Muchas veces escuchamos a manera de crítica la frase "es que es muy inmaduro", refiriéndose a personas adultas. ¿Cuáles son las claves que nos pueden indicar que alguien ya llegó a la madurez? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos también, ¿por qué no?, de madurez. La imposible madurez. Y les digo por qué imposible, porque no hay persona que yo sepa que sea completamente madura, y lo estoy poniendo entre comillas, en todos los aspectos de la vida. Algo siempre nos va a tocar trabajar. Siempre tenemos un área que no hemos sabido manejar adecuadamente, por lo cual podríamos reaccionar de una manera poco madura. Ahora voy a hablar un poco de las claves de lo que hablan de la madurez. Ustedes saben que siempre les he definido la vida adulta, la madurez, en dos temas. Autoconocimiento primero, es decir, saber quién soy, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis fortalezas, y el autocontrol. De tal manera que manejo mis fortalezas, mis virtudes y controlo, manejo mejor mis defectos, todo esto para poderme construir una vida feliz. Pero dentro de todo este general concepto de lo que es la madurez, como les digo, hay cosas que nos faltan. Y ojalá siempre, siempre tengamos un gran toque de niños también adentro para poder disfrutar alocadamente de un momento, a lo mejor de saberse reír, de saber encontrar en la sencillez y en lo simple algo importante y entretenido, de verdad ser un poco menos complicados en nuestros pensares y análisis. Esa parte de inmadurez, nuevamente entre comillas, es decir, de ser niño, es fundamental para una vida feliz. Pero si tú estás cumpliendo con las responsabilidades principales de tu etapa, no sé, si eres estudiante, pues bueno, estás tomando con seriedad tus estudios, pero además colaboras en casa y puedas no estar tan de acuerdo con ciertas reglas de tus papás, pero vives todavía con ellos y por lo tanto las cumples, aunque estás en el fondo haciendo todo lo necesario para lograr esta independencia y poner tus propias reglas. Eso habla de un joven maduro. Un adulto maduro es este que cumple con sus responsabilidades de esposa o esposo, padre o madre, trabajador, ya sea empresario o empleado, que además ve por la sociedad, que trata de devolver un poco de lo que se le ha dado, aunque sea poquito y te hayan dado poco, también devolverlo es importante. Todas estas claves hablan de cómo estás llevando este autocontrol, este autoconocimiento, que poco a poco te puedas construir una buena vida. De eso se trata el ser maduro, el tener la visión del objetivo al que quieres llegar, esta vida que te imaginas y que está ahí, si la logras ver, si te imaginas cómo vas a ser en familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, tus hermanos, bla, 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 amigos y parientes, qué vas a hacer en tu trabajo, qué estás haciendo y demás. Lo alcanzas a ver. Y las decisiones que tomas van encaminados a tener esa vida, la que tú te estás imaginando, entonces podemos decir que vas francamente en el camino de la madurez, aunque, lo sabrás siempre, nunca va a ser completa. No es que se llega como la felicidad, ¿no?, como la autoestima, nunca llegamos a la felicidad. Está en el proceso. El tener la experiencia de tener felicidad, bueno, lo mismo, la madurez se da en el proceso. Pero siempre recuérdalo con un toque de niñez. Eso logrará hacer de tu vida eso que tú quieres, ese destino feliz que yo creo que todos merecemos. Muy bien, ahora es el turno de Nancy. Vamos a empezar con ella y me escribió bien concisa y me dice, ¿por qué los niños de 10 años se ponen flojos y les va mal en el colegio? A ver, mi querida Nancy, no todos los niños se ponen flojos a esa edad. Generalmente es un poco más tarde, ya que francamente entran a la adolescencia. ¿Por qué? Porque les interesan otras cosas, porque el crecimiento mismo hormonal y físico de la etapa los cansa. Y generalmente en esa etapa es cuando más encuentro quejas de los papás acerca del desempeño escolar. Ahora, yo no sé tú, Nancy, pero yo lo que opino es que las tareas, por ejemplo, dan flojera. No son atractivas. Pocos profesores me topé yo durante mi educación básica, universitaria e incluso de posgrado, te podría decir, que hicieran algún tema apasionante. Yo me acuerdo de haber tenido en la carrera a una profesora que no sé, era algo de investigación la materia, ya ni siquiera me acuerdo la materia, pero me encantaban sus clases. En mi educación básica en primaria, la Miss de Historia, qué bárbara, qué impresión, Miss Olga, ella era. Me hizo que me enamorara de la historia, por ejemplo, que me gustara saber de historia. Porque ella, bueno, excepcional profesora. Entonces, eso es lo que inspira a un niño a sentir un poco de menos flojera y menos tedio, aburrimiento por los deberes del colegio. Entonces, un niño de 10 años que de repente flojea y les va mal en el colegio es como normal. Pero, como siempre digo, a pesar de que hay conductas que son normales y esperadas en una etapa, de todas maneras tenemos que guiar a los hijos hacia el buen camino, hacia lo que yo hablaba hace un minuto al principio del programa, poderse construir esta buena vida. Y aunque ellos van a decir, pero mamá, ¿de qué me sirve aprenderme las tablas si ya todos los adultos tienen, ¿no?, calculadora en el celular integrada, entonces no necesitas aprendértelas a multiplicar? O mamá, ¿de qué me sirve saber la historia si yo lo que me voy a dedicar es a ser, no sé, doctor, y por lo tanto saber quién descubrió América no me va a hacer nada en mi vida profesional? Es muy difícil entender a los 10 años lo que quiere decir cultura general, que siempre ayuda, y cómo lo que hacen los estudios, básicamente cualesquiera que estos sean, es que te abren el cerebro, te dan criterio, te permite análisis. Y aunque no lo creas, niño de 10 años que no me está oyendo, esto de saber quién descubrió América de alguna manera ayudó a hacer de tu cerebro algo más receptivo, más enriquecido y por lo tanto te capacita mejor a tener una buena vida. Pero a los 10 años no lo sabes. Lo sabes muchas décadas después, como es mi caso. Entonces, lo único que nos queda como papás, Nancy, es tratar de motivar en cuanto a halagos, no con billetes, no con dinero en efectivo, no con premios y juguetes, sino motivar con halagos, con la aprobación de los papás. Los hijos, aunque no parezca y nos hagan cara de fuchi, buscan la aprobación de los papás y decirle, oye, sé que te aburre terriblemente estudiar historia, pero te vi estudiando historia. No sabes cómo me enorgullezco de ti al ver que cumples con cosas a pesar de que es horriblemente aburrido. No es horrible, ¿verdad? Pero es horriblemente aburrido, ¿no? O sea, halágalo desde la empatía de lo que él está sintiendo, ¿no? Y luego platica las historias propias. Sí, yo me acuerdo que para mí estudiar, no sé, geografía era bien difícil y lo que yo hacía era A y B y C, hijo. ¿Cómo se te ocurre que a ti puedes hacer como más entretenido de tal manera que no te vaya tan mal? Ahora, si el hijo le está yendo tan mal que ya hay francas lagunas en su aprendizaje y por lo tanto ya no está absorbiendo lo que los demás le dicen, es decir, yo ya no puedo aprender la raíz cuadrada porque nunca aprendí bien a multiplicar, pues entonces a lo mejor sí vamos a tener que buscar a alguien que le ayude a nuestros hijos. Puede ser los mismos profesores del colegio que a veces dan clases en la tarde, puede ser con una universitaria que esté estudiando más en la línea de lo que mi hijo no tiene fuerte y entonces nos puede ayudar a lo mejor en un precio más barato, alguna prima que quiera hacer una obra de apostolado, de voluntariado, de ayuda, apoyando al primo, cosas así, Nancy. ¿Se vuelve agotador para unos papás? Sí, se vuelve agotador estar persiguiendo un poco al hijo en cuanto a los estudios. No lo acoses, porque entonces más va a ser la rebeldía, pero trata de hacerlo entretenido y recuerda siempre recuperar energía. Tú necesitas cuidarte para tener la paciencia, las ganas de lidiar con un niño de 10 que se está poniendo flojo y le está yendo mal, ¿ok? Así que ánimo, mi querida Nancy. Ahí hemos estado todos, yo creo. Carla, posteriormente, me dice, hola Mónica, tengo 10 años de relación y 4 años de casada con mi pareja. Desde el noviazgo teníamos relaciones sexuales y dentro de nuestra dinámica incluimos un par de fantasías en las que incluíamos a mis amigas. Algunas veces me puse celosa ya fuera del ámbito sexual, por lo que hicimos intentos por erradicarlo de nuestras prácticas, pero recaíamos. A veces me sentía incómoda ya terminado el acto sexual, por lo que decidimos seguir trabajando en eso. Hace 2 años conocimos a una chica encantadora. ¿Y qué te puedo decir? Al principio me asusté cuando empecé a descubrir que estaba experimentando una especie de enamoramiento con ella. Le mandaba mensajes constantes, como lo hago con mi esposo, y me di cuenta de que él ya lo había notado e incluso me alentaba a esta aproximación. Lo hablé con él, le dije que me sentía extraña, que estaba experimentando una sensación que no había experimentado con ninguna chica. Me quiero acercar a ella, la quiero acariciar, la quiero besar, quiero que viva con nosotros. nosotros cuidar de ella, que formemos una familia en la que ella esté incluida y nos invada con toda esa alegría que desborda de su ser. Mi esposo me contestó que él no la quiere como me quiere a mí, pero que si ella quiere formar parte de esta familia, él aceptará de buena gana y procurará que se sienta a gusto. Ella no sabe todavía de mis sentimientos hacia ella. Nos tratamos como amigas, pero también veo que con nosotros se permite confianzas que no tiene con otras personas. Me asusta que me rechace, pero más el que me acepte, puesto que eso implicaría un compromiso con ella también. No podríamos esconderle y fingir que nada pasa. Formaría parte de esta familia y como tal, tendría todos los derechos de pareja, y eso incluye presentarla públicamente como tal. También recuerdo cómo fueron los primeros meses de vivir juntos con mi esposo y sé que el adaptarse llevará un tiempo. Además de que no sé si la relación de ella con mi esposo sería a través de mí o que ellos lograran también cierta intimidad. Como podrás ver, soy un mar de confusiones y naufrago entre mis contradicciones. No quiero hacerlo sufrir. Te agradezco que me leas, así como tus recomendaciones. Te deseo muchos años con este proyecto y felicidades por el octavo aniversario. Gracias por tus felicitaciones, Carla, y por pues la confianza de escribirme con tu situación. Mira, lo que más me deja claro las experiencias que has tenido de incluir amigas en su vida sexual es que a ti no te acaba de acomodar. Que de repente incluso no solo se va al ámbito sexual, sino fuera de este, tú te sientes con celos, te sientes incómoda, no estás bien. Dentro del correo que tú sabes que leí completo, aunque tuve que editarlo en el programa por razones de tiempo, me dices que tu esposo es un gran hombre. ¿Por qué no ustedes más bien experimentan dentro de su sexualidad como pareja a encontrar las novedades, las distintas maneras de hacer que su vida sexual sea entretenida, emocionante, distinta, variada? Pero ustedes dos, mi querida Carla, ¿sabes por qué? Porque se ve que esta mujer, amiga tuya, es una niña encantadora, ¿no? De estas gentes que son de fácil trato, que son atractivas para cualquiera tenerla cerca, porque como dices tú, irradia alegría y uno quiere ser parte de esta alegría, entonces se pega. Y me parece muy bien que tú hayas hecho una conexión tan cercana con alguien así, pero tu marido pudiera hacerla igual, mi querida Carla. Y hoy por hoy te dice que vas tú primero, pero tú no sabes en el futuro las conexiones que una relación tan íntima pueda traer. Y yo me he encontrado, no te puedo decir los números de veces, frecuentemente en mi carrera profesional, que esta idea de tres acaba con alguien muy lastimado. Si no es que con los tres, o con dos, o sea, por lo menos uno sale herido aquí. Tú y tu marido ya tienen algo extraordinario al parecer, Carla. Él es un hombre encantador, buenísimo, una gran persona, y tú lo eres también. No entiendo por qué meter a otra. Ustedes dos son suficientes para ustedes dos. Y tengan una muy cercana amistad con esta niña, que al parecer, por lo que me contabas también en tu correo, ella es heterosexual, tuvo novio, creo, ¿no? Y tal vez ni siquiera le entre a este panorama, ¿no? A este proyecto. No lo sé. Pero incluso si accediera, mi querida Carla, creo que todos estos miedos y contradicciones es por lo que puedes perder. Los americanos tienen una frase que dice, ¿por qué arreglar lo que no está roto, Carla? Y yo creo que tu relación con tu marido no está rota. Lo que les gusta es esta sensación, esta adrenalina, este rush, lo voy a decir en inglés, ¿no? Este acelere de lo diferente, de un poco lo prohibido tal vez, de un ingrediente absolutamente novedoso. Bueno, pues sean creativos, invéntenlo entre ustedes dos, con lugares, con otro tipo de fantasías, con otro tipo de maneras. Pero haz crecer lo tuyo. Me preocupa mucho meter un ingrediente, Carla, que después veas lo que dejaste de tener y lo pierdas. Cuida eso, que tienes mucha suerte, pero definitivamente son ustedes los que tienen que tomar las decisiones y empezar a actuar hacia lo que quieren lograr. Pero más que pensar en estos 15 minutos de qué lindo es esto de formar esta familia, vean mucho más a largo plazo, mucho más allá. ¿Qué pasaría si? Y tal vez lo que analicen no los convenza a dar ese paso, ¿ok? Pero eso se los dejo a ustedes. Luego está Sandra, que me dice, hola Mónica. Tengo un coraje contra mi esposo que me gustaría compartir contigo. Hace unos meses inicié un proceso de fertilización in vitro, pero no tenía los óvulos suficientes. El doctor dijo que lo intentáramos el siguiente mes, pues no se logró la estimulación necesaria. Debido a ello me alteré y le dije que hiciera una inseminación y mi esposo me dijo frente al doctor que mejor me esperara y no lo intentara. Él estaba en contra de lo que yo quería. No sé por qué. Pienso que es porque muy en el interior no quiere un bebé. De todas maneras, yo seguí el procedimiento y me sentí sola, y tenía muchas dudas. De hecho, estaba sola en ese lugar porque mi esposo se fue a trabajar. El óvulo iba creciendo bien. De hecho, estábamos por hacer la inseminación y mi esposo había quedado en ir a la semana siguiente a cuidarme porque necesitaba reposo absoluto. Sin embargo, la terapia con la psicóloga del centro se complicaban porque salieron todos mis problemas anteriores y dudas. Empecé a pensar que iba a ser difícil y que podría quitarme oportunidades y que además iba a estar sola porque mi esposo está solo 7 días de un mes conmigo por su trabajo. Entonces me di cuenta que subí 4 kilos y como en ese entonces era prediabética, implicaba que iba a ser difícil por la diabetes gestacional. Finalmente, una tarde antes de decidir continuar con la inseminación, mi esposo me dijo que no iba a poder venir esos días porque tenía que trabajar. En ese momento me dio un escalofrío y me di cuenta que él no me apoya como espero. Entonces decidí no seguir con el procedimiento y además la psicóloga del centro recomendó que no se hiciera el procedimiento porque no estaba preparada. Prácticamente era muy probable quedar embarazada pues el óvulo creció lo suficiente. Ahora tengo diabetes y tengo entendido que es difícil tener un hijo. No sé si imposible. Tengo ese resentimiento con mi esposo porque siento que no me va a apoyar. No va a estar conmigo, ni siquiera podía estar esos días para cuidarme. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? A ver, mi querida Sandra, primero lamento todo esto de la diabetes, todo esto de que se fue la oportunidad de concebir, ¿no? De fertilizar el óvulo, etcétera, etcétera. Lo primero que necesito que me estás diciendo, a ver, ¿cómo puedo manejar mejor o sentirme mejor, ¿no? Lo primero que quiero es que respires, Sandra. Cuando te sientas muy alterada, muy enojada, muy triste, ¿no? También, ¿por qué no? La respiración. Recuerda, regresa siempre a la respiración. Eso te da una distancia emocional, eso tranquiliza la biología de tu cuerpo, la hormona de estrés que está queriendo salir en tu cerebro por toda esta situación, la equilibras, la pones en orden un poco mejor si te concentras en respirar, en oxigenar tu organismo, ¿ok? Entonces, eso primero que nada. Y después entiendo tu frustración, querida Sandra. Cuando queremos algo, lo queremos, punto. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, vamos a hacerlo. Vamos a que las cosas se acomoden porque yo lo quiero ahora. Y a veces, los demás ven que no es un buen momento. Pero como nosotros estamos empeñados en lo que queremos, vemos a los otros como un poco como el enemigo, ¿no? La psicóloga vio que no estaban las condiciones dadas. Obviamente tu marido, que está más cercano antes que nada en toda esta situación, a lo mejor porque precisamente ve que su trabajo es muy demandante y no te quiere dejar sola cuidando un bebé o teniendo un embarazo delicado, querida Sandra. A lo mejor dice, esto no es lo nuestro. A lo mejor no es que no quiera un bebé, sino que no quiere perderte en el camino o no quiere estar angustiado sin concentrarse en el trabajo sabiendo que tú lo necesitas y él quiere estar contigo. ¿Por qué verlo como del lado negativo? Ah, tú no quieres esto, ¿verdad? Y entonces por eso estás haciendo como que obstáculos para que yo... No, no, no. Velo como amor, como preocupación, como interés también de que este bebé nazca en las mejores condiciones. Sé de mucha gente diabética que ha tenido bebés, Sandra. Con la supervisión adecuada se puede. Esto puede volver a suceder. O sea, es decir, que tú tengas un buen óvulo para lograr la fertilización in vitro y que todo se dé bien. Nada más, primero, yo no te veo a ti bien. Lo primero que tiene que tener este bebé es un papá y una mamá absolutamente vueltos locos uno por el otro. Hay que trabajar primero en esta relación. Y si no se da, como te decía en algún momento, creo, Sandra, este bebé biológico se va a dar, a lo mejor, como en forma de adopción. Un bebé que crezca en tu corazón y no tanto en tu vientre. Pero igual va a crecer. Igual va a estar en tus brazos, igual te vas a tener que levantar a las 3 de la mañana a darle de comer. Haya crecido en donde haya crecido este bebé, antes de nacer. ¿Me explico? Pero sí estoy de acuerdo en qué falta, mi querida Sandra. Es lógico que estés enojada, porque yo sé que quieres este bebé. Enójate, pero ve y camina. Canta, gritos, brinca y salta. Pero cuando estés con tu marido enfrente, solo amor. Solo comprensión, solo agradecimiento también de su preocupación, porque a lo mejor todo esto de irse a trabajar también es en el afán de lograr tener una vida que sea buena para todos. Es decir, creo que te ayudará a sentirte mejor, darle un giro a tu perspectiva y pensar un poco más positivamente en las intenciones de tu esposo. Respirar, cuidar tu relación, cuidar tu salud, para que pronto se dé esta oportunidad de que por fin seas mamá. De la manera en que lo seas, mi querida Sandra. Nada me daría más gusto que lo anunciáramos aquí en el programa, ¿ok? Así que cuídate y de todas maneras seguiremos en contacto. Luego Cele también lo puso corto, pero creo que bastante claro. Me dice, necesito orientación para el manejo de un hijo adolescente con bipolaridad. A ver, Cele, esto sí es una combinación explosiva, definitivamente, porque la adolescencia de por sí los hace tener altas y bajas emocionales. Vi en tu correo que tu hijo tiene 15 años y además con una condición como la bipolaridad que espero que esté siendo tratada. No vas a poder hacer nada si no está en un tratamiento químico, es decir, si no está tomando medicina, es bien difícil que tú puedas manejar a tu hijo. La bipolaridad es falta sobre todo de litio en el cerebro, en el organismo, y por lo tanto es importante que él esté tomando medicamentos que le pongan los niveles químicos de su organismo del lado más normalizado, ¿no? Del lado adecuado, de acuerdo a su edad y todo. Y para eso necesita estar en constante supervisión médica, en tratamiento permanente, etcétera, etcétera. ¿Ok, Cele? Como primer paso a esta condición. Es como tener diabetes, ¿no? Va a tener que inyectarse insulina el resto de su vida. Bueno, lo mismo tu hijo. Y necesita supervisión y una serie de cosas. Y por el otro lado está adolescente. Ojalá encontraras, Cele, no sé de dónde es tu país, métete a Google, empieza a buscar en tu país dónde hay grupos de apoyo. Yo creo que papás que están pasando por lo mismo, busca en bipolaridad, en el hospital en donde lo esté viendo con el médico que lo esté tratando, pregúntale si existen grupos de apoyo de padres de familia, porque compartir historias se ha comprobado que es un apoyo emocional y estratégico fundamental para los papás, porque hablan de lo que ellos ya pasaron y mira, a mí me funcionó esto no nos funcionó para nada, posiblemente tu hijo le vaya a pasar esto, pero esto no, te ayuda y te acompaña y no te sientes sola y sabes que esto le pasa a otras personas y no solo a ti, me explico, Cele. Entonces, eso también sería de gran ayuda. Finalmente, una terapia familiar, algo que acerque con un especialista en adolescentes, también puede ayudarte, no mandar al hijo al psicólogo, sino tú también ir, tu esposo, tu pareja, también ir para entenderlo primero, saber qué es lo que está pasando durante esta etapa, que eso ayuda muchísimo, el entendimiento, la comprensión de la conducta, te tranquiliza como padre de familia y te ayuda también a saber para dónde caminar, para la izquierda o para la derecha. Y finalmente, porque no tienen costo, te los recomiendo, si se vale, mis episodios, Cele. Si te pones a escuchar desde el número uno, en cada uno hablo sobre educación de hijos y otros temas. Pero contestando las preguntas de otras gentes, les doy ideas de cómo manejar adolescentes también. Y ahí es una asesoría, una herramienta extra que tienes a la mano sin costo alguno. Puedes descargar cada episodio, lo subes a tu celular y cuando vayas rumbo a algún lado o haciendo la compra para tu casa o en momentos que estás aburrida y te quieras dormir, pones uno de mis episodios y lo escuchas. Y espero que ahí encuentres otras ideas. El objetivo, Cele, es armarte de cuánta herramienta, de cuánto instrumento puedas sumar para ayudarte en esta etapa, que para algunos papás es una etapa muy desgastante, muy complicada, que es la adolescencia, pero además en tu caso con un toque distintivo que es esta condición que tiene tu hijo de la bipolaridad. Desde luego tú sabes que aquí estoy para acompañarte, echarte porras, ánimos, darte sugerencias. Si tienes una situación específica, oye, fíjate que mi hijo quiere irse de viaje con amigos a tal, y yo no sé cómo lo ves tú, es una edad apropiada, ¿no? Algo específico que quieras, mi orientación, mi punto de vista, encantada, ya sabes, al contactarme por este medio, cómo localizarme. Así que estamos en contacto para que sepas que aquí estamos, no estás sola, ¿ok? Mucho, mucho ánimo. Luego, Ani me dice, hola, Mónica. Hace 2 años empecé a coquetear con un amigo por el Facebook, al que llamaré Luis. Lo conozco desde mucho antes de conocer a mi marido, que es europeo, un poco open-minded, como la mayoría de ellos, o sea, como liberal, me dice Annie. En aquel tiempo, Luis y yo salimos juntos con algunos besos, pero nada más. Vive en mi país y yo en el de mi marido. Hace 1 mes me fui de vacaciones allá con mi esposo y él regresó 1 semana antes que yo. Luis también es amigo de mi marido y un día cuando mi esposo ya no estaba, Luis y yo salimos a un bar. Platicamos, coqueteamos, al final de la velada me quiso besar, pero yo le dije que no, me subí al carro y llegamos a la casa. No pasó nada más. De regreso con mi marido empezamos a platicar de las vacaciones y me contó que cuando nos fuimos de viaje con otros amigos y que yo me regresé 2 días antes, Me cuenta que esos días se durmió con la chica soltera en la habitación que habíamos alquilado. Me enojé. Estaba temblando de coraje. Yo empecé a discutir, y digo yo, porque mi marido estaba de lo más tranquilo. Dice que para él no es nada, que es como si hubiera dormido con un primo. Me dijo que si yo durmiera con algún amigo, él no se molestaría porque confía en mí. Sé que no hizo nada, lo conozco y confío en él. Solo le dije que no me parecía por nada que haya hecho eso. Le expliqué que para mí eso no es correcto. Él me respondió que todo estuvo correcto, que no hizo nada malo. El punto es que todavía me sigue dando vueltas en la cabeza el hecho de que se durmiera con ella. Aparte, antes de que empezáramos a andar, él y yo, él quería salir con ella. Me dijo también que si ella le hubiera sugerido hacer algo, él la hubiera puesto en su lugar. Yo le dije que si sabe que eso me molesta, debería de pensarlo dos veces y no hacerlo para no lastimarme. Ahora es aquí donde entro en conflicto conmigo misma porque, por lo que yo hice, el coqueteo, el abrazo, etcétera. ¿Tienes cara para reclamarle? Me pregunté. Duré como 4 días enojada y me calmé, pero no quisiera que él lo volviera a hacer. Ya me prometí no pensar con otra cosa que no sea con la cabeza si vuelvo a ver a Luis. Ya no tengo comunicación con él. No quiero lastimar a mi marido. Ya aprendí la lección. El coqueteo yo lo veía como divertido, pero ahora que pasó esto, ya no. Dame algún consejo. ¿Cómo manejo esto? ¿Me falta aclarar con mi marido algo? ¿Le digo que no me gustaría que se volviera a repetir lo que hizo? ¿Ya lo dejo así? ¿Qué me aconsejas? Gracias, Mónica. Espero ansiosa tu respuesta. Siempre es curioso, Ani, cuando suceden cosas que nos afectan directamente, pueden lograr hacernos aprender una lección. Y creo que tu experiencia fue de lo más educativa. Fíjate cómo, como dices tú, cuando coqueteabas, cuando estabas jugueteando con esa idea, con el amigo, pues te excusabas, ¿no? Buscabas como pretextos para justificar el, no estamos haciendo nada malo, y a la hora del beso le paraste. Pero cuando te topaste cara a cara con algo que pudiera haber tenido las mismas implicaciones que de parte de tu marido, ahí sí, entró todos los principios, toda la dureza y la firmeza de una convicción. Qué bueno, yo creo que toda esta experiencia fue muy buena y ayudó, creo yo, a mejorar tu matrimonio, fíjate tú, porque te aclaró cosas de ti como persona y de tu futuro comportamiento y de tu punto de vista acerca de este tipo de jueguillos. Y también les ayudó a conocerse mejor en este punto de vista. Tú sabes, como lo dices en tu correo, que los europeos son una cultura distinta a la latina. Nosotros, los latinos, tenemos una visión de las relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones de pareja, y ellos tienen en gran medida la misma visión, pero en ciertas formas, no en los fondos, difieren de los nuestros. Y entonces, aquí no es de ver quién está bien y quién está mal. ¿Quién es el correcto y quién es el correcto? Porque se van a poner eternamente en él. Es que yo creo que está incorrecto, pues yo creo que está correcto. Es que yo creo que tiene algo malo, pues yo creo que no tiene nada malo. Y de ahí no vamos a salir. Yo creo que ya lo hablaste, ya te enojaste, ya te contestaste. Si en algún momento se presta en la conversación, porque me imagino que van a tardar un tiempo en volver a estar de vacaciones dentro de las mismas circunstancias. Pero si se presta en la conversación, nada más dile, tomada de su mano y súper cariñosa con él, dile, mira, yo sé que no me entiendes. Yo sé que a lo mejor te parece que soy una exagerada, pero lo único que te voy a pedir es que no vuelvas a dormir con una mujer del sexo opuesto. Sé que no pasa nada, tengo esa tranquilidad y certeza, pero para mí me hace mucho más feliz. Y como yo sé que tú lo que quieres, mi amor, es mi felicidad, te lo pido por favor. Eso es lo único que te pido de favor, ¿ok? Y yo creo que un buen hombre enamorado de su esposa y que no quiere problemas y que quiere fortalecer su relación va a decir, pues si me da lo mismo, si es como dormir con un primo, pues no voy a dormir con una mujer, ¿no? Porque para mí es como dormir con una almohada extra, no significa nada, pero para mi esposa sí. Y como dices tú, debería ser suficiente saber, esto la lastima para que yo lo evite. Si da lo mismo, entonces a él no le hace diferente el dejarlo de hacer, ¿me explico? Le da lo mismo dejarlo de hacer. Entonces, solo si se da en la conversación para que no te veas como que todavía arrastrando esa cobija metida en el tema. Déjalo ir. Él actuó de una forma coherente a su cultura y tan fue tan natural que te lo comentó como X. Y sobre todo, Ani, de ahora en adelante, pues ya sabes, ¿no? Es tu conducta, son tus perspectivas con respecto a Luis o los Luises futuros que determinará también la calidad de tu relación y la fortaleza de tus convicciones. Fíjate lo que hablaba yo en el episodio, hace un par de episodios creo anteriores. Yo creo que en la medida en que tú tengas ya claro que no es un juego, que este tipo de acciones, los coqueteos que disfrazamos de inocentes y que, ay no, pero no he hecho nada, y creemos que solamente hasta llegar al beso o algo más es que ya significó algo, y no. Para mí, yo creo que una infidelidad puede empezar desde tomar el teléfono y usar un tono distinto con una persona. Que tú sabes que estás avanzando, estás dando pasos hacia acercarte de una manera no amistosa, sino con otras intenciones, a otra persona. No es hasta que llegó el beso, no es hasta que ocurrió la relación sexual que una infidelidad se puede cometer. Es desde los 700 pasos anteriores a que se dé el primer contacto físico, es cuando ya tienes esta idea en mente, que empieza el problema en la relación de pareja. Entonces, hay que cuidar mucho, muchísimo nuestro comportamiento para ni siquiera dar ese primer paso que nos pudiera emproblemar, ¿ok? Así que me da mucho gusto toda esta moraleja, y yo creo que el haberla compartido con el auditorio, espero, ayude a muchas personas a analizar toda esta situación y decir, a ver, espérame, ¿yo qué creo al respecto de esto? ¿Cuál sería mi comportamiento? ¿He jugado con el coqueteo con alguien dizque porque no significa nada? ¿Debo de parar? ¿Por qué me resulta atractivo el hacer estos ojitos a otra persona y no voltear y hacerle ojitos al marido? Etcétera, etcétera. Entonces, gracias por compartirlo, Ani. Te felicito por el aprendizaje. Y yo creo que verdaderamente todo está bien en tu relación. Fue una diferencia cultural que con hacer un plan concreto de qué va a pasar de ahora en adelante. No es decir, mira, quiero que tú cambies tu punto de vista. No. Tu marido puede morir de viejito pensando que esto no tiene nada de malo y tú morir de viejita pensando que sí, pero llegaron a un acuerdo en la acción a tomar. Eso le quita todo el sentimentalismo, todo el drama, y los dos saben cómo se espera el comportamiento del otro por el bien de la relación, ¿ok? Así que muchas gracias y seguimos, como siempre, en contacto. Finalmente está Muñequita, que me dice, Moni, primeramente, muchas felicidades por el cumpleaños de tu programa. Mucha gente agradece este servicio que haces. Y me voy a mi pregunta. Pasa que estoy batallando con las tareas de mi hijo. Y no hay problema por eso. Sé que es normal que en algún momento pase esto. Toda la semana, de lunes a jueves, llegamos a casa directo a las tareas. No mira la tele para nada, solo YouTube para practicar algo relacionado con la tarea. El viernes no siempre la hacemos porque a veces se queda dormido en el carro y lo dejo que duerma de corrido. Comprendo que ya es el último día y que terminamos la semana cansados. Así que el sábado y el domingo, lo dedicamos a caminar, a pasear, que vea caricaturas, ir a la iglesia, ir al parque o con los payasitos. O sea, todo el fin de semana de vagos. Pero en la noche del domingo, a preparar todo para su escuela. Si quedó tarea pendiente, pues a terminarla, y aquí es donde empieza todo mi problema. No le echa las mismas ganas. Se le hace tarde y ya no hizo nada. Hablo con él que debemos cumplir con sus tareas para que no le pongan un sellito feo y que él puede hacerlo porque sé que es un niño inteligente, pero aún así le vale y nada. Ahí empieza mi problema y me estreso. Le grito seriamente que se retire, que no me gustan los niños flojos, que me siento muy molesta porque no quiere hacer su tarea. No le digo groserías, pero sí le hago saber que me siento muy molesta por esto. Yo no sé si está correcto el decirle a mi hijo estas cosas. No sé cómo evitarlo. Ya ahorita estoy buscando otras opciones para que practique su tarea. Está aprendiendo a leer, pero no puedo evitar mi molestia cuando pasa esto. A ver, mi querida muñequita, hay que cambiar de estrategia. Resulta que si todas los domingos o todas las veces que haces algo con tu hijo, y esto es en general para cualquier mamá o papá que me esté oyendo, y siempre termina en discusión, lo que tenemos que hacer es cambiar las condiciones en las que sucede esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando les he contado mi eterno ejemplo de la señora que todas las noches comía con sus hijos, no cenaba? Cenaba con los hijos y los mandaba después a bañarse arriba, ¿no? En el segundo piso. Mientras ella recogía la cocina. Y mientras recogía la cocina, oía a los niños jugar. Jijijiji, está muy divertidos. Y ella se enojaba porque los niños no le estaban obedeciendo. Les dije que se metieran a bañar. Si termino de recoger la cocina y no se han bañado, van a ver cómo les va a ir. Y era una gritiza y los niños muy divertidos al principio porque pues la mamá estaba abajo y ellos se podían salir con la suya. Hasta que la mamá se cansó y ya subía enojadísima y pero cómo es posible que solo a gritos, qué horror, qué mal se portan, todas las noches. Una noche la señora decide cambiar las circunstancias, termina de comer con los hijos y sube. Como era responsabilidad de los niños bañarse a sí mismos, la señora no los iba a bañar, la señora agarra una silla y se pone estratégicamente sentada entre el baño y los cuartos de los niños o el cuarto de los niños. De tal manera que si la mamá está arriba, pues ya se acabó la diversión. Tienes que obedecer, ¿verdad? Porque pues está ahí mi mamá. Me meto a bañar. Los niños se bañaban. Ella ya se quedaba tranquila de que el pendiente de los baños estaba resuelto. Si los niños jugaban después, no importaba. Y ella bajaba después a hacer la cocina. El precio, siempre lo hay, mi querida Moni, es que recogía la cocina más tarde. Pero era en un ambiente mucho más tranquilo, mucho más amable, cuidando la relación de ella con sus hijos, un ambiente familiar más armónico. Lo mismo está pasando aquí, muñequita. Hay que cambiar las circunstancias. ¿Por qué no hacen un pedacito el sábado y un pedacito el domingo? Si tu hijo abriera el ojo el viernes, después de un rato de tranquilidad y desconecte, a mí eso de que llegue del colegio y luego haga tareas, pobrecito, se le alarga un rato más el rato de tareas. Pero si a ustedes les ha funcionado de lunes a jueves, no lo cambies. Lo que funciona, no lo cambies. ¿Te acuerdas de mi frase de solo haz lo que funciona? Bueno, al parecer de lunes a jueves te funciona la cosa. Donde no te está funcionando y por lo tanto hay que cambiarla es los domingos. El domingo en la noche él se enfrenta con la realidad. El lunes, qué horror, tengo que volver al colegio. Entonces, claro que se hace pato. Pero estás gritando, le estás diciendo cosas como decirle que no te gustan los niños flojos. No es flojo, de lunes a jueves lo hace muy bien. Es un niño normal de 6 años que no quiere hacer la tarea, hombre. ¿No? Entonces, para evitar que te veas en esta situación en la que no puedas evitar desesperarte y gritarle, cambia la situación, muñequita. Vete creativa, piensa en ideas, involúcralo a él. ¿Cómo se te ocurre que, oye, qué te opinas si lo hacemos en 2 días, en pedacitos? Y que él también colabore en la sugerencia de cuándo y cómo hacerlo, porque en la medida que él participe, también se compromete más a cumplirlo, muñequita. Así que piensa cómo le vas a hacer, cuéntanos tu estrategia, porque creo que también para muchos papás va a ser súper útil la moraleja, el resultado de toda esta situación, ¿ok? Suerte y seguimos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.